Demon llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Pues bien, amigos de Gladiadores del Ring, nos encontramos el día de hoy en una entrevista más para todos ustedes que les gusta saber de sus luchadores favoritos. Pues tenemos nada más y nada menos que el día de hoy a un personaje muy grande que también ha dado muchísimo a la historia de la lucha libre, y estamos hablando de el gran Histeria. Muchísimas gracias, Histeria, por estar aquí con nosotros.
No, buenas tardes, antes que nada. El agradecimiento es de aquí para allá por todavía tomarme en cuenta para estas circunstancias de las entrevistas. Les agradezco mucho y pues aquí estamos a la orden para lo que se les ahora sí que se les ocurra o se les plazca preguntar. Aquí estamos a la orden.
Muchísimas gracias, Histeria. Y pues, Histeria, yo creo que has de tener muchísima historia que contarnos. ¿Y qué te parece si comenzamos con dónde nace Histeria? ¿Dónde es originario y cómo surge tu interés por la lucha libre?
Pues mira, mi lugar de nacimiento es aquí en la Ciudad de México. El interés por la lucha pues viene por parte de mi padre. Él fue el que me inculcó esta bonita profesión. Él fue el que me hizo dar mis primeros pasos, mis primeras maromas en este ring. Entonces le estoy eternamente agradecido, porque la realidad es de que pues logré hacer algo importante, ¿no?, dentro de este deporte, que muchas de las veces es difícil, pero gracias a Dios y gracias a mi padre pues logré hacer una historia dentro de la lucha libre mexicana.
Ah, pues es lo bueno, ¿no?, que hayas tenido ese apoyo de parte de tu señor padre, porque sabemos que es un ámbito que no es muy fácil que se les dé el apoyo a los jóvenes, ¿verdad?
Así es. Pues mira, yo pienso que un padre siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Y en este caso, pues yo pienso que así fue. Mi padre me inculcó este deporte porque pues él quería que yo hiciera algo en la vida. Y pues te digo, afortunadamente y gracias a Dios, logré hacer algo pues de repercusión, la verdad. Gracias a Dios logré hacer algo de repercusión aquí dentro de la lucha libre. Y pues sí, muchos de los jóvenes en algunas ocasiones piensan que se les dicen las cosas de mala manera o para que uno les eche a perder la vida, ¿no? Pero pues no hay como acercarse a una persona ya madura, ya adulta, para que te guíe y te enseñe los pasos que hay que dar en esta vida.
Así es. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento? ¿Asististe a una función y dijiste, de aquí soy, o cómo fue?
Lo que pasa es que mi papá luchaba. Ajá. No era constante porque él tenía su trabajo, pero mi papá ya luchaba con el nombre de Durango Kid. Él ya tenía rato luchando y me empezaba a llevar a las funciones. Te voy a ser honesto, no me llamaba mucha la atención, me daba miedo de que le pegaran, ver lo que le pegaran, porque pues estaba muy chiquito, tenía 2-3 años. Entonces, haz de cuenta que pues ahí fueron mis primeros avistamientos dentro del deporte de la lucha libre, y haz de cuenta que ahí fue cuando empecé a ver yo lo que era el maravilloso y mágico mundo de la bendita lucha libre mexicana.
Eso es lo bueno, o sea que te contagió, ¿no?, esa magia que existe dentro de un cuadrilátero.
Es que es una magia total, la verdad. Tú no alcanzas a entender toda la magnitud que tiene esa magia dentro de la lucha libre hasta que ya estés dentro, la verdad. Te podrán platicar, te podrán decir, te podrás imaginar, pero la realidad es que ya estar inmerso en el deporte de la lucha libre es una magia maravillosa, la verdad, es algo mágico, en serio.
Y en tus inicios, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes fueron los encargados de llevar a Histeria por el camino de la lucha libre?
Pues mira, mi papá fue fundamental. La verdad fue fundamental. gracias a algunos compañeros que en ese tiempo, el Apolo de Plata, la verdad yo le estoy muy agradecido al Apolo de Plata, a un luchador que luchaba como La Mole, que la verdad en su momento me ayudaron muchísimo, me dieron mucha confianza, ¿sí? Y ya más adelantito fue con Arturo Beristain, fue con Ringo Mendoza, con Pepe Casas, el Tropicasas, con el Patrón Bonales, en paz descanse. Entonces, la verdad, me gustaba ir a entrenar con ellos porque quería aprender. Quería yo ser un buen luchador con todas las bases que hay en la lucha libre.
¿Fue difícil el entrenar con todos ellos?
La verdad, sí. O sea, todos ellos, mira, el más estricto, te voy a ser honesto, fue mi papá. Mi papá, la verdad, fue, pero con el tiempo te das cuenta por qué fue tan estricto conmigo. O sea, yo hasta ya de muy, muy avanzada mi carrera luchística, me di cuenta por qué fue tan estricto conmigo, ¿sí? Él no quería que yo fuera alguien más del montón, ¿sí? Él quería que yo triunfara, que fuera una persona de éxito, un luchador de éxito, ¿sí? Todos, la verdad, Arturo Beristain, muy estricto en sus entrenamientos, Ringo Mendoza, Tropicasas, la verdad, muy, muy, muy estricto. Pero, la verdad, ahí ellos se daban cuenta, si te gustaba, pues tenías que seguir, ¿no? Y si no te gustaba, pues bien facilito, te ibas y ya no regresabas.
Sí, pues, todos sabemos que la escuela de antes era la que era muy dura, muy recia, porque se creía que, como dices tú, no fueran luchadores del montón también, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que era muchos en la actualidad, muchos luchadores no entienden eso, que hay que prepararse a conciencia. Fíjate, yo tuve que entrenar cinco años lucha libre, lucha intercolegial, lucha olímpica, lucha grecorromana, tuve que entrenar 5 años para yo poder debutar profesionalmente, y aún así, te voy a ser honesto, me sentía como desnudo, me sentía falto de preparación, ¿sí? Entonces te digo, imagínate los muchachos de ahora que quieren entrenar 2-3 meses y ya se quieren subir a luchar. Sí, la verdad no, antes era prepararte a conciencia para ser un buen luchador, ¿sí? Y ahora en la actualidad muchos piensan que entrenando poquito ya pueden ser luchadores. A lo mejor sí lo logran hacer, pero ¿cuál es la consecuencia? Que se empiezan a lastimar de consideración, fracturas, esguinces, dislocaciones, ¿sí? Y yo, gracias a Dios, en 33 años de carrera luchística, te puedo decir que no tengo ninguna fractura en mi cuerpo. Pero porque yo siempre lo he pregonado, ¿sí? Entre más preparado estés luchísticamente hablando, menos riesgo tienes de lastimarte, ¿sí? Y muchos no lo entienden, muchos no piensan que uno se los dice por envidia, por coraje, por alguna otra circunstancia. Pero no, digo, es la realidad. Todos los luchadores de la actualidad, la mayoría ya tienen una operación, 2 operaciones, una fractura, 2 fracturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se preparan a conciencia como se deben de preparar. Y no es reclamo, no es que yo tenga envidia, no, te lo juro que no. Es simple y sencillamente para que la gente que se va a meter a este deporte se dé cuenta y entienda que se tiene que preparar concienzudamente para poder luchar profesionalmente.
Deben de llevar un proceso, ¿no? O sea, no es solamente subirse a un cuadrilátero y ya, o sea, debe de llevar su proceso y su tiempo, ¿verdad?, para todo.
Esa es la palabra. Sí, tú la dijiste, proceso. Todo en la vida, todo, ¿eh? Todo tiene un proceso, ¿sí? Tú naces y naciendo a poco ya vas a volar o vas a correr o vas a brincar. No, o sea, es un proceso a su tiempo, ya vas caminando, vas corriendo, vas, o sea, es un proceso. La lucha libre, eso es un proceso, ¿sí? Si se empieza a ver una escalera de 20 escalones, del primero súbete al 20, ¿a poco puedes?
Sí, ¿no?
No se puede. Claro, es ilógico, y en la lucha libre así es, y no lo digo nada más yo, los dicen figuras de renombre, ¿sí? Que la lucha libre es un proceso, todo lleva un proceso. Entonces te digo, muchos no hacen ese proceso, ¿y qué pasa? A lo mejor porque los ayudaron con una grúa a subir del primer escalón al 20, ya están ahí, pero ¿qué va a pasar? Se va a marear o se va a tambalear y se va a ir para abajo, ¿sí? Porque así pasa. Entonces te digo, aquí hay que ir paso a paso y todo llevarlo con eso que tú dices, en un proceso.
Así es. ¿Y el debut de Histeria? ¿Cuándo fue tu debut?
Pues ya, fíjate, son 33 años. Dejó en el 87, me parece, 88, algo así. Lo que pasa que agarré un break. Haz de cuenta que yo empecé a luchar y de ahí me desaparecí como 3 años por problemas personales y ya después volví a retomar todo como en el 93, ¿sí? Entonces te digo, pero yo cuento desde que empecé. Si tú me dices ininterrumpidamente, pues desde el 93 no he parado, gracias a Dios. Entonces te digo, pero 33 años tengo luchando profesionalmente.
Pues es bastante... ¿Sí?
Perdón. Fue sí. En febrero del 88, me parece, el 88, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Ahí fue donde hice mi debut contra Dino Curtis, en paz descanse, y contra el Oso Blanco, algo así, si no mal recuerdo, así fue.
Pues bastante lona recorrida de Histeria, ¿no? Ya son en esos 33 años, yo creo que has vivido de todo y has visto de todo en tu carrera, ¿verdad?
Así es, la verdad es que sí, te puedo decir una y mil historias. Esto de la lucha libre te pone en unas condiciones tan favorables para que puedas platicar de algunos países, de algunos estados de la República. Son tantas vivencias y tantas andanzas que la verdad sí, hay mucho material de dónde contar, pero sí, ya 33 años ya son bastantitos, la verdad, diría yo muchitos, pero se oye mal.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
¿Y con qué o cuáles han sido tus personajes a lo largo de tu carrera?
Mira, yo luchaba como Turaco. Primero, pues ya sabes, por mi papá Durango Kid. Durango Kid Jr. ¿Sí? Ya de ahí me contratan para Lucha Libre Internacional, para el Toreo de Cuatro Caminos. Y yo ahí debuto como Turaco en el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Sí? Entonces ahí estuve un tiempo y de ahí me llaman para AAA. Yo ya sabía de AAA y de todo, ¿no? Porque aquí te enteras de todo. Pero yo la verdad no estaba aquí. Yo andaba en Estados Unidos. Y cuando llego me dice Jorge Vega, que luchaba como Láser. Luego fue el Gato Volador, que ahorita está en circunstancias muy, muy graves de salud. Pero digo, un saludo para Jorge Vega. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a AAA. Digo, no, en serio, sí, yo te voy. Pero yo ya había ido a Japón. Yo ya traía experiencia, yo ya traía lona recorrida. Entonces él me dice... Yo la verdad te voy a ser honesto, yo nunca me imaginé que iba a alcanzar el éxito en la lucha libre como lo alcancé, porque a mí era una persona temerosa, o sea, yo era de las personas que me rendía antes de intentarlo, ¿sí? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que eso es fracaso total, ¿sí? Primero inténtalo, ¿sí? Y en el intento, pues si fracasaste, pues vuelve a intentar, pero no quites el dedo del renglón. Entonces yo antes tenía una mente muy negativa, ¿sí? Y yo decía, híjole, AAA, Triple A y fulano y Octagón y este y el otro y la Parca y, o sea, eran como ciertos temores, ¿sí? Pero como te digo, yo ya tenía varios viajes a Japón. Entonces, pues obviamente empiezas a caer en eso de que, pues dices, bueno, pues lo tengo que intentar, porque pues no me puedo dar por vencido si todavía no lo he intentado. Entonces sí, le digo, pues sí, me gustaría, ya me llevó, y te voy a ser honesto aquí también, que se sepa, Octagón fue el enlace entre el licenciado Antonio Peña, que en paz descanse, y tu servidor. Octagón fue el enlace, el que me puso ahí con Antonio Peña y le dijo, ¿sabes qué, compadre? Quiero que ayudes a este muchacho, es muy bueno y quiero que se le dé una oportunidad. Y en ese tiempo, la verdad, el licenciado Antonio Peña le tenía mucha confianza y mucha ley a Octagón, porque eran compadres. Entonces me dice el Antonio Peña, no, dice, pues está bien, te voy a dar la oportunidad. Entonces, pues no sin antes haber estado casi un año yendo diario a la oficina de Antonio Peña, y desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Salía, me veía allí sentado y me decía, ay, todavía estás aquí, híjole, discúlpame, ¿sabes qué? Vente mañana a las 11 de la mañana, aquí nos vemos. Y así como te lo estoy platicando, un año fue la misma cantaleta, ¿eh? Un año. Obviamente, yo seguía yendo a Japón, seguía luchando por fuera, ¿sí? Porque no podía descuidar tampoco mi carrera, porque yo ya me había agarrado un cierto ritmo y no lo quería romper. Entonces, se llega la oportunidad, una vez me habla, ¿no? Y me dice, pásale, ya pasé. Y ya me dice, a ver, dame tu nombre completo. Y le digo, no, pues mi nombre es Alfonso Peña. Y avienta la pluma que tenía en la mano, se sube los lentes y me dice, no, ¿eres Peña? Y yo, sí, licenciado, Alfonso Peña Ochoa. Hijo, le dice, qué pena me da. Ya te tuve como un año ahí sentado esperando. Dice, y mira, a lo mejor hasta mi familiar eres, pero te voy a ayudar. Dice, órale. De ahí me da el personaje de coreback, ¿sí? Y me debuta en una televisión, en una tercera lucha contra el mexicano, que antes fue Halcón 78, el torero, y era el torero, el mexicano, y no recuerdo quién era, Super Muñeco. Sí, éramos 3 contra 3, mi pareja era el canalla y el duende, y yo como coreback. Y yo, la verdad, te voy a ser honesto, pues yo traía todo, ahora sí que todo el fuá adentro, y yo, la verdad, traía un ritmo impresionante, y estaba fuerte, porque diario entrenaba, y me iba a correr casi una hora a la deportiva, y no, traía una condición impecable. Entonces, da la suerte de que, gracias a Dios, todo sale bien, todo, no, que sí te voy a ayudar, y que no sé qué, incluso me felicitó ese día de la lucha, ya. Pero, la verdad, aquí se han manejado en el departamento de programación muchas cosas negativas, ¿sí? Que hay muchos programadores que en ocasiones protegen mucho a gente allegada a ellos. Y yo, como no conocía a nadie de programación, pues obviamente me empezaron a así como que hacer a un lado. Entonces llega, pero como te digo, yo no descuidaba mi contrato, porque yo tenía un contrato con Michinoku Pro Wrestling en Japón, yo no lo descuidaba, yo me hablaban y me iba 2-3 semanas, ¿sí? Y ya regresaba y veía qué onda y todo. Entonces, pues ya la verdad, el licenciado Antonio Peña ya de a tiro me dice, ¿sabes qué? Dice, te voy a cambiar el personaje, porque él ya había sacado Histeria, que era Super Crazy, y no funcionó porque Super Crazy no quiso, ¿sí? Se fue con Conan, fue cuando la desbandada que hizo Conan, con Damián, Halloween, Nicho, todos ellos, y se viene esa desbandada y se va Super Crazy con ellos y se quita la máscara y la bota. Entonces me habla el licenciado Peña y me dice, ¿sabes qué? Si te doy este personaje de Histeria, ¿lo tomarías? Yo le dije así honestamente, como te lo voy a decir a ti, licenciado, si usted me va a dar trabajo, no me interesa con qué nombre, yo me pongo el nombre. Y sí, y me lo dio, y te voy a ser honesto, desde la primera semana que yo agarré el personaje, me fui con una gira de 5 días a Tijuana, Ensenada, Mexicali, San Luis Río Colorado, como 5 días, y fue mi primer gira que me aventé. Y no, pues me tocó con Fuerza Guerrera, nada más imagínate, Fuerza Guerrera y yo, contra Dos Caras, el señor Dos Caras y Octagón. No, la verdad, pues Octagón pues ya lo conocía bien, a Fuerza Guerrera no muy bien, pero sí ya lo había visto. Y ahí me empezaron a felicitar, incluso iba Blue Panther, ya me acordé, éramos 3-3, también iba Blue Panther. Porque Blue Panther, como en el hotel ahí nos tocó, había alberca y todo, me dijo, pues échale ganas, andas muy bien, no te confíes, tú sigue entrenando. O sea, consejos de una persona que ya tenía lona recorrida y que yo la verdad los tomé de muy buena manera porque yo quería progresar, quería ser alguien importante en la lucha libre y con el tiempo la verdad me ha ayudado mucho eso.
Pues vaya, bastante interesante tu historia, que el arribo a AAA y todo, cómo sucedió y las personas que estuvieron involucradas para llegar también a tu vida y a ser parte de la historia de tu personaje de Histeria, que como bien lo dices, pues Super Crazy dejó el personaje, se quedó contigo y yo pienso que te quedó a la perfección el personaje, porque hablamos de Histeria y la referencia de la primera pues es la tuya.
Así es que mira, muchos se confunden, ¿sí? Pero yo le decía ayer o antier, no me acuerdo, en un en vivo que hice, le decía yo a una persona, mira, yo estoy consciente y creo que todo el mundo está consciente que el primer Histeria fue Super Crazy, ¿sí? Pero también debemos de estar conscientes, le digo, que el que hizo historia como Histeria fui yo. El que ha hecho la historia de Histeria soy yo, le digo. Porque a mí me ha costado todo, ¿sí? Todo. Como lo he dicho siempre, la lucha libre me ha dado todo, pero también le he dado yo todo. Es muy celosa la lucha libre, ¿sí? Para ser alguien en la lucha libre tienes que incondicionalmente entregarte al 100% a ella, ¿sí? Sacrificar familia, luchar lastimado, perderte de los nacimientos de tus hijas, de las fiestas de cumpleaños de tus hijas, sus graduaciones, o sea, todo lo sacrificas, en serio. Pero pues gracias a Dios, hasta ahorita te puedo decir y les he dicho a muchos, estoy a mano con la lucha libre. Me ha dado, pero también le he dado todo.
Pues sí, como lo dices, es un deporte muy celoso. Yo casi lo compararía igual que un músico, porque un músico también tiene que sacrificar mucho ese tipo de cosas.
Así es, sí, es que te vas, dejas a la familia y la verdad luego son semanas enteras, meses, y yo te digo, la mayor vez, o sea, la vez que me he ido a Japón más tiempo ha sido una de 3 meses, ¿sí? Y la verdad, nada más imagínate, 3 meses allá solo, y te voy a ser honesto, yo luchaba con japoneses, ¿eh? No creas que luchaba con mexicanos, yo luchaba con japoneses, pero le agradezco a Dios que así haya sido, porque la verdad, eso te ayuda muchísimo, agarras muchísimas tablas, muchísima confianza. Entonces te digo, la verdad, eso me ayudó muchísimo.
Pues sí, ya con eso todavía las bases más fuertes para Histeria. ¿En qué empresas has estado manejando tu carrera, Alan?
Histeria. Mira, Lucha Libre Internacional, que fue el Toreo de Cuatro Caminos, AAA y CMLL, aquí en México. Uh-huh. En Japón he luchado para NOAH. He luchado para, ¿y cómo se llamaba esa empresa la primera vez que fui? Era de Shima, el promotor era un señor que se llama Shima, pero no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. He trabajado para Osaka Pro Wrestling, Michino Pro Wrestling y Soluna Pro Wrestling. He trabajado para varias empresas en Japón. En Estados Unidos también he trabajado para un sinfín de empresas, que apenas ayer también en el en vivo que tuve, estaba diciendo que creo nada más me falta visitar Nueva York y Washington, sí, porque casi a Estados Unidos te lo conozco desde Portland hasta Miami, o sea, y Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, sí. Entonces te digo, y aquí la República Mexicana pues no se diga, porque llegué a ir a municipios que la verdad muchas de las veces no te imaginas que existan. En serio, me tocó ir una vez a un municipio, el presidente municipal traía calzón de esos blancos de manta y huaraches, ¿sí? Entonces te digo, municipios que la verdad están en el total olvido, no ha llegado la civilización por completo. Pero te digo, México, la verdad, desde ahora sí, como es el comercial, desde Mérida, Ensenada.
Pues bastantes lugares que ya conoces dentro de tu carrera. ¿Algún lugar que digas, este lugar me gustó muchísimo o me gusta estar yendo a esta parte?
Japón.
A Japón.
Japón. Sí, sí, sí. La verdad, la gente es tan disciplinada, tan ordenada, tan educada, que te quedas sorprendido. Tienen una organización, pero tremenda, ¿sí? Por eso está económicamente, está como está. Es un país de primer mundo. Y la verdad, te quedas sorprendido. Yo la primera vez que fui, en serio, creo que me dio tortícolis porque volteaba para cualquier lado que pasábamos. Porque era una cosa impresionante, la verdad. Pero sí, una de mis favoritas, Japón. Pero no haciendo menos a ninguna otra, la verdad, todas las partes donde he ido tienen su, como que su feeling, su cosita esa de que extrañas, sí, de que te deja algo positivo. Entonces yo siempre se los he dicho, yo la verdad encantadísimo de volver a todos los lugares donde he ido a luchar, sí, porque todos te dejan algo. Obviamente, pues tú luchísticamente también les dejas algo, pero te digo, la verdad, casi, si tú me dices así, ese es mi lugar preferido. Pero así me dices, ¿dónde te gustaría luchar mañana? No, pues a Tijuana, a Monterrey, a Nuevo Laredo, a Reynosa, a Ciudad Valles, a Ciudad Victoria, a San Luis Potosí, a Guadalajara, a León, a Aguascalientes, a Zacatecas, a Torreón, a Irapuato, a Salvatierra, a Guanajuato, o sea, todos, porque a mí la verdad me encantan todos los lugares de nuestro México, me encantan, ¿sí? Pero te digo, mi lugar favorito, te voy a ser honesto, ya lo dije, porque es Japón. De ahí en fuera toda la gente siempre me ha recibido bien, me ha tratado bien, y pues trato de ser recíproco en ese aspecto también con ellos.
Pues sí, porque también la afición, ¿no? Es la misma que te da ese cariño y es donde te sientes más cómodo. Con esa calidez que te da la afición.
Es que era, o sea, no, aquí, para no darle tanta vuelta al asunto, un luchador profesional se debe a la gente, al público, ¿sí? Ellos van y pagan un boleto por verte. Si ellos no hicieran eso, tú no existieras, ¿sí? Entonces te digo, a mí me gusta ser consciente en ese aspecto, y la verdad, como te digo, cada vez que voy a algún lugar, trato de agradarles, de que se lleven una buena impresión, porque para eso fueron a pagar un boleto, ¿sí? Para que se fueran contentos con lo que fueron a pagar.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noa Style de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Maime de la Lucha Libre Cibernética.
Ahora sí, Histeria, vamos a entrar con un tema bastante bueno, que fue una de las facciones más queridas, más recordadas, que donde quiera que un buen aficionado sabe y le dicen este nombre, inmediatamente los reconoce a ustedes, los Vipers. ¿Qué nos puedes decir de los Vipers?
Mira, te puedo decir muchísimas cosas, muchísimas. ¿Por qué? Porque ese fue el boom de mi carrera. Esa fue la clave del éxito en mi carrera. Decir Vipers es decir éxito, sí, para mí. ¿Por qué? Porque fue la facción que me encumbró, sí. La verdad, te voy a ser honesto, yo no sabía qué tanta repercusión iba a tener en este tiempo hablar de los Vipers. Y te lo voy a comentar por qué. Sí, Cosi y yo nos salimos de AAA. Entonces Dorian Roldán nos pide que volvamos en una triple manía, que creo fue donde perdió la máscara Wagner. Sí, no recuerdo fue esa triple manía. Okay. Entonces hizo un torneo de parejas, ¿sí? Y pues ya sabes, ponen tu tema, sales y pues la gente, según como te reconozca, es el alboroto que se hace, ¿sí? Entonces, pues salieron unas parejas, luego salió otra, y luego otra, y luego otra. Creo nosotros íbamos como en octavo lugar o noveno, no recuerdo bien. Pero no eran, éramos tres, creo, porque también estaba creo Maníaco. No recuerdo, pero creo también estaba Maníaco. Creo que sí. Entonces resulta que ya nos tocaba. Y yo te voy a ser honesto, yo estaba nervioso. Entonces ponen el tema. Y cuando ponen el tema, no, hombre, casi se cae la arena de la Ciudad de México. En serio, fue algo tan impresionante que hasta ese momento yo te puedo decir que me cayó el 20 de la repercusión que tenían los Vipers hasta ese momento. La verdad, fue algo tan asombroso que yo la verdad no la creía. En serio, yo no la creía, yo dije, no, se han de haber equivocado, no sé, digo, pero yo no la creía. Entonces subes al ring así, y te voy a ser honesto, subes pero te quedas como petrificado, y dices, ay, en la torre, no manches, o sea, qué recibimiento. Pero pues eso te pasa así, ¿no? Porque tienes que meterte a la lucha. Y ya total que dimos la lucha y todo eso, y en serio, te voy a ser honesto, no pude ni dormir esa vez. En la noche no pude dormir. Aparte de que salí como a la 1 de la mañana, 1:30 de la Arena Ciudad de México, todavía fui a cenar, iba yo solo, porque mi esposa y mis nenas no están acostumbradas a acompañarme. Entonces, haz de cuenta que salgo, me voy a cenar, me fui a cenar bien tranquilamente, pero, o sea, no se me quitaba de la cabeza ese gran recibimiento que habíamos tenido. Te digo, hasta ahí me cayó el 20. Y me pasó por la cabeza todo lo que habíamos hecho tantos años, ¿sí? Y hasta ese momento me di cuenta de la grandeza que habíamos ido construyendo con el concepto de los Vipers. La verdad, hasta ahí me cayó el 20. Pero te digo, te puedo platicar mil cosas de los Vipers, pero eso que te estoy diciendo es para que más o menos dimensionemos hasta qué grado se llegó a extender esto de los Vipers.
Sí, pues, como te digo, los Vipers es un concepto, una referencia de esos grupos, los Vatos Locos, todos los que estuvieron en su tiempo, pero los Vipers fue sin duda uno de los más fuertes y que yo recuerdo muchísimo, que pegaron muchísimo contigo, con Psicosis, con Abismo Negro, no se diga que también tenía mucho carisma con la gente, que Cibernético, o sea, todos hicieron que la gente los quisiera mucho y recordar y ver combates como en este caso el que nos comentas, pues para la gente es lo máximo.
Pues la verdad es que sí, y fíjate, ahorita que mencionaste de conceptos, la verdad, te voy a ser honesto, y no porque te lo diga yo, ¿sí? Porque hay gente que así lo avala, ¿sí? De todos los conceptos que hicieron, ¿sí? Yo te puedo decir que de 20 promotores, tú le ofrecías a todos, de 20 promotores, 19 se llevaban a los Vipers, ¿sí? Y todavía cuando nos salimos, Psicosis y yo, porque los Vatos Locos también ya estaban fuera, y te hago referencia de eso porque nosotros tuvimos una rivalidad muy fuerte con ellos. Sí, te hago referencia de eso porque haz de cuenta que nos salimos de AAA, anduvimos de independientes, y haz de cuenta que de los mismos 20 promotores que te menciono, los 20 se llevaban a los Vipers y a los Vatos Locos no los querían. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que gracias a Dios y gracias a nuestro desempeño arriba del ring, pues nos abrimos muchas puertas que no sabíamos que estaban abiertas, pero sí estaban abiertas, ¿sí? Entonces te digo, la verdad es que, como tú dices también, los Vipers, y no porque te lo dije yo, pero siento que estuvieron, no muy por encima, pero sí estuvieron encima de casi todos esos conceptos, la verdad.
Sí, se notaba bastante todo eso, el gran avance que tenían los Vipers, y que donde se presentaban los Vipers era seguro que era una lucha muy buena, y a la gente la tenían al borde de la butaca siempre, y sobre todo la rivalidad con los Vatos Locos era la que, como que la cereza del pastel de las presentaciones, ¿no?
Así es, fíjate, comentando eso, nos pasó algo muy, muy, muy canijo en Panamá. Nos fuimos 2 semanas, hicimos temporada 2 semanas ahí en Panamá. Íbamos el Mosco de la Merced, Maníaco y yo. Entonces, la primera presentación un viernes, la arena se llama El Chorrillo, o se llamaba, porque el barrio donde la hacían era El Chorrillo. Entonces, de cuenta, era un llenazo impresionante. Íbamos nosotros, los Vipers, contra Kendo, que es el Chombo, el que de aquí de México, y dos luchadores de ahí de Panamá. Entonces, la verdad, fue tan... Yo así lo marco, porque así me parece que es lo más correcto decirlo. Fue tan afortunado nuestro trabajo, cumplimos con el objetivo, que al finalizar el evento tuvieron que llamar al ejército de Panamá para que nos llevara al hotel. Al ejército de Panamá tuvieron que llamar para sacarnos de ahí del lugar del evento y llevarnos al hotel. Entonces, nada más dime, son unas dimensiones que alcanzamos, pero muy canijas, en serio. Y te digo, a mí no me había caído el 20, hasta que ya ahorita en la actualidad empiezo a reflexionar en todo, empiezo como que a más fríamente a recordar todo lo que pasó, y la verdad que sí hicimos historia, la verdad.
Pues ya está marcado los Vipers, ¿no? Ahí en el libro de la historia de la lucha libre. Y es un lugar que no se les va a quitar, y que siempre va a estar ahí los Vipers. Y sobre todo que pues todavía siguen Psicosis y tú con presentándose todavía como los Vipers, ¿no?
Así es. Y mira, y ahorita que dices de la historia de la lucha libre mexicana, va a quedar marcado con letras de oro el lugar de los Vipers. Porque fuimos los primeros campeones nacionales de relevos atómicos, ¿sí? En la historia de la lucha libre, ¿sí? Psicosis, Histeria, Maníaco y el Mosco de la Merced. Los primeros campeones nacionales de relevos atómicos en la historia de la lucha libre mexicana. Os digo que vamos a quedar marcados con letras de oro. A lo mejor no lo toman muy en cuenta porque todo es de campeonatos mundiales de parejas, campeonatos de tríos, campeonatos individuales, ¿sí? Pero casi no mencionan el relevos atómicos porque casi nadie los maneja. Pero nosotros fuimos los primeros campeones nacionales atómicos. Como usted digo, y la historia ya está hecha.
Así es, está escrita y pues ahí están los Vipers. Otro punto que llamó muchísimo la atención fue en aquel enfrentamiento del nombre de Psicosis, donde tú apareciste también, y que a mucha gente le sorprendió eso. Platícanos un poquito de esa historia de Psicohisteria, a lo mejor muchos no saben que tú te presentaste en algunas ocasiones como Psicohisteria. Platícanos un poquito acerca de eso.
Sí, mira, ese día fue en Guadalajara, en la Arena de Toros, en la Plaza de Toros El Progreso, lleno impresionante también. Resulta que la lucha era mano a mano, Nicho el Millonario contra Psicosis, por el nombre, ¿sí? Pero yo ahí había ido a otra lucha y ahí estaba presente. Entonces me habla el licenciado Antonio Peña y me dice: ¿cómo ves? ¿Qué pasaría si te metieras a esta lucha? Me quedé así sorprendido, ¿no? Yo ya estaba vestido, ya estaba con mi equipo. Le digo, ¿cómo? No entiendo. Sí, dice, pues ya ves que es mano a mano Psicosis contra Nicho, ¿sí? ¿qué pasaría si te metes en esta? No, Leo, pues me van a madrear. Sí, fácil, ¿no? Y te digo, él tenía una costumbre de toda la vida de subirse así los lentes, así. Siempre los lentes, así, así, con este. Y se me queda viendo, se sube los lentes y me dice, ¿crees? ¿A poco te ibas a dejar? Le digo, no, pues claro que no, le digo. Pero pues a lo mejor me van a madrear. No creo, dice. No creo porque te sabes defender. Déjame ver qué posibilidades hay de que entres. Entonces le manda a hablar al comisionado. Y le dice, oiga, comisionado, ¿usted cree que si él entra para que sea un triangular haya problema? Y le dice el comisionado, no, dice, pues no creo que haya problema, dice, pues eso sí está permitido. Y me pega en la espalda el licenciado Peña y me avienta para afuera. Ahora le dice, vas, madréalos. Y ahí salgo yo, pues te digo, con todo el fuá adentro. Y ahí empezó a hacerse un relajo y hasta los baños y hasta arriba de la plaza. Nos caímos, Sicois y yo, a una tabla como desde unos 10 metros, algo así. Caímos en una tabla y yo pensé que ella no me iba a levantar, la verdad. Entonces, como yo quedé un poquito más dolido ahí me quedé. Me quedé un rato y luego vi que se subieron ellos y empezaron a pegarse, a golpearse y todo. Y la verdad, te voy a ser honesto, y bien lo saben todo mundo, desde afuera los toros se ven mejor, ¿no? Y yo desde afuera pues estaba viendo todo. Entonces yo dije, no, lo que tengo que hacer, como ellos ya se enfocaron en su lucha, esperar a que uno de los dos tenga un error y hacer algo para sacarlo de la jugada. Entonces veo que Nicho se sube al poste queriendo agarrar la caja donde venía el título del nombre. Entonces él no se da cuenta y yo le aparezco por el otro lado y lo aviento y cae ahí en las mesas y ahí se quedó, ¿sí? Entonces luego con Psicosis igual, fue unas sillas puso creo de la esquina y lo aventé y ahí cayó y los dos quedaron, no inconscientes, pero ya no se pudieron parar y ahí aproveché para subirme y agarrarlo el título del derecho de nombre de Psicosis. Y entonces cuando entro el licenciado Peña se me queda viendo, ¿no? Y otra vez con mis lentes. Y ahora, mira lo que cabrón me resultaste. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo por qué? Dice, fuiste el que ganaste, tú ni estabas programado en esa lucha. Le digo, pues para que vea, yo le dije que yo sí me sabía defender, yo sabía que me iban a madrear. Le digo, pero pues la verdad, yo me sé defender. Y me dice, no, dice, felicidades, qué bueno, tú ganaste. Ya, ahí se quedó. Entonces, obviamente, como aquí en la lucha libre siempre tienes que ir pensando, o sea, antes de que den un paso, tú tienes que dar dos, ¿sí? Tienes que ir adelante de la gente. Entonces yo dije, aquí es bien fácil, yo ya gané el nombre, voy a mandarme a hacer un equipo y voy a salir como Psicosis. Y si alguien me dice algo, yo aquí tengo el título, me pertenece a mí. Y sí, que me programan contra Psicosis, un mano a mano, pero era Histeria contra Psicosis. No, fue Psicosis contra Psicosis, yo también salí como Psicosis. Y la verdad, también fue honesto, dimos muy buena lucha, ¿sí? Entonces, luego me manda a hablar a la oficina el licenciado Antonio Peña y me dice, ¿sabes qué? Necesito que veamos lo del nombre, porque pues tienes tu nombre de Histeria, tú no tenías nada, vela en el entierro, la bronca era entre ellos, así es que voy a traer a Televisa para que tú aquí, por tu propia voluntad, me entregues los papeles del título del nombre. Pues sí, sin problema. Y ya se hizo eso y le entregué. Pero luego, como te digo, yo iba siempre uno o dos pasos adelante. Dije, ¿y qué tal si hago un equipo mitad Histeria y mitad Psicosis, algo Psicohisteria? Y la verdad, hasta la fecha, mucha gente me sigue preguntando por ese equipo, por esa imagen de Psicohisteria. La verdad, pero sí fue algo muy, muy padre. Te digo, son cosas que te quedan marcadas para toda la vida.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso. We'll be right back.
Y trasladándonos hasta el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo fue tu paso por el Consejo?
Mira, yo te voy a ser honesto, en un principio yo no quería, porque no sé si te acuerdas, estaban los perros con el perrito Aguayo. Entonces yo, mi opción más fácil era esa, porque yo tenía una amistad muy, muy grande con Pedrito, muy grande. Él cuando empezó en AAA, su papá me lo encargaba a mí, a Maníaco y a mí nos lo encargaba, porque estaba muy chavillo, y ahí andábamos con él siempre cuidándolo entre comillas, ¿no? Porque la verdad él ya estaba grandecillo, pero pues el papá se preocupaba. Entonces yo tenía una amistad muy, muy arraigada con mi perrito. Entonces mi primera opción fue esa. Y tan fue esa que pues ahí estuvimos psicosis y un tiempo, y este perrito Aguayo tenía muy buenos planes para nosotros, me lo comentó, me dijo que la verdad él quería que fuéramos, no el estandarte, pero sí que fuéramos un equipo entre psicosis y yo fijo ahí en su programación, para que tuviera fuerza sus elementos que tenía, ¿no? Porque no tenía mucha gente. Sí tenía gente de mucha calidad, la verdad. Pero digo, a mí me comentó eso de que nos quería tener ahí porque pues éramos buenos elementos. Y nos vendíamos, más que nada, los promotores nos pedían mucho. Entonces, cuando me dice Psicosis, ¿sabes qué? Quieren que vayamos a hablar a la Arena México. Y yo me quedé eso. Mira, yo te voy a ser honesto, yo no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque yo la verdad, yo ahí de ahí salí. O sea, mucha gente no sabe, pero yo de ahí salí, yo ahí entrené muchos años antes de luchar y de figurar dentro de la lucha libre. Yo ahí entrené muchos años. Entonces yo ya conocía a la mayoría y cómo se manejaban las cosas. Entonces yo le digo a Psicosis, ¿sabes qué? La verdad, no me sentía yo cansado, me sentía en una etapa ya madura de mi carrera, ¿sí? Y yo no quería ir a pelear con gente que no te quiere ahí, ¿sí? Porque la gente del consejo tiene una idea muy mala, ¿sí? Muy negativa con respecto a los luchadores de AAA, ¿sí? Ellos piensan que todos los que están en AAA no sirven para la lucha, ¿sí? Eso es lo que ellos piensan, les han hecho pensar eso, ¿sí? Entonces te digo, yo estaba así como que un poquito negativo en dar ese paso, pero me dice Psicosis, pues vamos, dice, pues ya a ver qué nos dicen. Ok, digo, pues sí, está bien. Entonces resulta que había un señor de cámaras, era un productor, no era productor, era como que manager de cámaras, no sé, pero se llama Raúl Ascoiti, algo así. Y él tenía mucho acercamiento con el señor Paco Alonso, paz descanse. Entonces, él fue el que le dijo a Psicosis, ¿sabes qué? Ya hablé con Paco Alonso. Quiere que vayan a platicar para ver si se puede trabajar con ustedes. Pues, órale. Entonces, sí, ya fuimos, nos citó, nos recibió en una sala de juntas que él tiene y nos dijo, ¿saben qué? Las cosas aquí están así, así, así. Si les interesa, aquí son bien recibidos, vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué podemos hacer. No, pues órale, está perfecto. Entonces dice, ¿saben qué? Vamos a empezar con no me acuerdo, me dijo que en Puebla o no me acuerdo, nos dijo que íbamos a empezar en cierta arena. Pero entonces le digo a Psicosis, oye, ¿sí te acuerdas el año que hicimos la invasión a la Arena México? ¿Cómo se hizo una revolución? ¿Se hizo un desmadre? Le digo, ¿qué te parecería que lo volviéramos a hacer? No, dice, pues estaría muy bien. Pues órale, deja hablar con fulano y sutano y vemos, cabrón. No, pues cálmate, que otra vez que se arma la revolución en esa llegada a la Arena México. Otra vez. ¿Por qué? Porque la gente es muy celosa, ¿sí? Ellos apoyan al consejo y apoyan al consejo. Y si vas como de AAA, así como que, pues sácate para allá, aquí no te queremos. Pues digo, la verdad se hizo una revolución padrísima, estuvo muy bien, luego no. Lo hicimos en la Arena Puebla, me parece que en la Arena Coliseo de Guadalajara, y de ahí nos empezaron a tomar en cuenta y empezamos a trabajar ahí, pero como te digo, la verdad nunca me voy a cansar de decir, los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mayoría, te hablo del 90%, están preparados. tienen mucha preparación, son muy buenos luchadores, ¿sí? Pero no aptos para el negocio, que es la lucha libre, ¿sí? Y esa es una, como que un barranquillo, una barranca que tienen ellos entre el éxito y el fracaso. El día que ellos se animen a ver la lucha libre como un negocio, va a ser un éxito rotundo para ellos, la verdad. ¿Por qué? Porque AAA, te puedo decir que a caso contrario de la Arena México, yo no te puedo decir que todos son muy buenos luchadores, la verdad, te lo digo honestamente, pero te puedo decir que son muy buenos para el negocio, buenísimos. Prueba de ello es que la mayoría de las arenas de AAA siempre están llenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sí se atreven, ellos sí dan el paso que tienen que dar. Que se ve mal, que la gente va a hablar, no interesa, esto es un negocio. Y si me va a ir bien como negocio, pues adelante. Como sea, nunca va a dejar de ser lucha libre, ¿sí? Entonces te digo, esa es la gran diferencia entre AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Así es. Y el personaje de Morphosis, ¿cómo surgió?
Mira, eso fue algo bien chistoso. A nosotros ya nos empezaban a quitar de programación del consejo, porque supuestamente llegaban comunicados de AAA que no podíamos usar el nombre, que no podíamos usar el nombre, que no podíamos usar el nombre. Pero no eran papeles legales, ¿sí? Eran papeles que mandaba gente de AAA, ¿no? No voy a decir nombres tampoco, porque ahorita yo estoy ahí con ellos y la verdad me han ayudado mucho. Pero mandaban papeles diciendo que no podíamos luchar con el nombre. Entonces, los del consejo tuvieron miedo, la verdad, ¿sí? Tuvieron miedo de seguirnos. Es que, mira, ahí en el consejo siempre van a proteger a su gente, siempre, toda la vida. Y buscan una excusa para ya no proyectarte como... Porque te voy a ser honesto, a nosotros, la verdad, la gente nos empezaba a recibir de una manera muy buena, muy buena, muy buena. Y como la verdad te voy a ser honesto, como que es un poquito, le cambias el chip a la gente y la haces que interactúe contigo y empieza a interactuar contigo y se da cuenta de que aparte de ir a ver buena lucha, se puede divertir. O sea, es un cambio que le estás dando, ¿sí? Y la gente ya empezaba a interactuar con nosotros y empezaban a decirnos, no, qué bueno que llegaron. Ahora la verdad hay como que más variedad, nos divertimos más. Entonces te digo, la gente del consejo, yo pienso como que eso ya no lo ve bien, como que te empiezan a relegar. Entonces ese fue el problema. Entre los comunicados que mandaba AAA y el poquito celo que tenían ahí en el consejo, pues empezaron a dejar de dar trabajo, ¿sí? Porque la verdad, un nombre de Psicosis, de la Alebrije, de Maníaco, de Histeria, o sea, son vendibles en la lucha libre, ¿sí? Y ellos no lo veían así. Entonces te digo, nos mandan a hablar, a mí me mandan a hablar un día y me dicen, oye, la verdad dice el señor Alonso, que yo lo dudo mucho, ¿eh? Yo dudo mucho porque el señor Alonso muchas de las veces nunca se enteraba de lo que se manejaba a nivel de programación. Me dice la señora Rosario, me acuerdo, me dice, oye, dice el señor Alonso que ya no les puede seguir programando si no se cambian el nombre. Y yo le digo, pues yo tengo un papel el cual autoriza, por de parte de derecho de autor, el cual me autoriza a usar el nombre de Histeria. Le digo, yo no sé cuál es el problema. No, dice, es que dice que ya no, que se cambien el nombre o que ya no los van a meter a programación. O sea, fue contundente. Pero como te digo, el señor Alonso ya falleció, paz descanse. Pero yo dudo mucho que esa orden haya salido de él. Entonces le digo a la señora Rosario, ok. Me dice, búscate un nuevo personaje y un nuevo diseño del equipo. Está perfecto. Entonces yo la verdad, siempre he sido como que un poco creativo en ese aspecto. Porque luego se me ocurrió Morphosis. Así, rápido. Que nadie lo usa, es un buen nombre que la gente se puede aprender rápido. Entonces ya fui, tengo un amigo que me hace diseños, que es dibujante. Pero ¿sabes qué? Quiero un dibujo así, así, así. Él me dice, no te preocupes, ya lo tengo. Y sí, como a los dos o tres días me lo enseña, y la verdad pues, está impresionante el dibujo, quedó pero perfecto, ¿no? Para lo que yo quería. Entonces me dices, ¿cómo ves? Presta, le mando a hacer luego el equipo. Y agarro el equipo, lo llevo a la Arena México y me ponen a grabar, a ver qué grabes con el equipo. Ya grabamos y grabé con el equipo nuevo. Psicosis yo no sabía también ya, porque en ese tiempo hubo un poco de distanciamiento con Psicosis y con Cráneo igual, con Alebrígeno. Entonces, haz de cuenta que ya nos mandan llamar y llegamos los tres el mismo día para grabar con nuevos personajes. Y y yo no sabía ni qué personaje iba a usar Psicosis ni qué personaje iba a usar Alebrígeno. Pero ya ahí ya nos presentaron, nos hicieron la entrevista y todo. Y ya de ahí nos empezaron a dar trabajo otra vez con esos personajes, pero yo pienso y siento que ya no era lo mismo, pierdes la esencia, ¿sí? Pierdes la esencia, como yo, ¿sabes qué terminé haciendo? Me anunciaban como Morfosis, pero yo salía con mi equipo de Histeria, ¿sí? Porque yo no quería perder la esencia, entonces así luchaba y nunca tuve problemas, entonces digo, ya nada más fue cuestión de ellos, pero pues te digo, aún así fui reconocido, gracias a Dios vendía mis máscaras como Morfosis, porque sabían que era yo, pero te digo, buen paso, la verdad, buena experiencia. A todas las experiencias les tienes que sacar lo positivo, para que no se vean como fracasos o como cosas negativas.
Así es, pues sacarle el jugo a lo mejor, ¿no? Las mejores cosas. Otro punto también que quiero tomar antes de que se me pase, un punto un tanto triste, bueno, en mi caso para mí fue triste, ¿eh? Yo lo digo sinceramente. Y cuando me enteré yo dije, no, es que no puede ser posible. La pérdida de tu máscara contra Carístico, ¿cómo fue esto?
Pues mira, es que sí es triste, te voy a ser honesto, sí es triste porque tú me ves con la máscara, tú me vas a preguntar, oye, ¿por qué la traes si ya la perdiste? Y yo te voy a contestar bien fácil, sí, ya la perdí, pero ¿sabes qué? Es parte de mi vida y siento como que me hace falta algo, ¿sí? O sea, te puedo contestar rápido. Sé que le debo un respeto a la gente, como ayer se lo dije a un chavo, no te preocupes, yo le debo un respeto a la gente, ¿sí? Y cuando la gente me dice, quítatela, me la quito, no tengo problema, pero ¿qué pasa a la contraparte? ¿Sí? Cuando me quito la máscara en la lucha, termino de luchar y bajo, me dice, oye, una foto, ¿no? Por favor. Sí, ¿cómo no? Pero ponte la máscara, por favor, y te digo, de 10 personas son 9 que me dicen lo mismo, ¿sí? Entonces te digo, sí, fue un episodio muy, muy triste. Y la verdad, si te soy honesto, también para mí fue muy triste. Pero la verdad, si tú quieres ser una persona de éxito, ¿sí? Siempre los fracasos los debes de narrar, darle vuelta a la página y ver para adelante, ¿sí? Porque si tú te quedas sumergido en ese fracaso, toda tu vida va a ser un fracaso, ¿sí? Entonces te digo, yo la verdad te voy a ser honesto. Traté de darle rápido la vuelta a la página porque quería seguir triunfando, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahorita yo ya voy a cumplir 5 años que la perdí. Y en los estatutos de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, dice claramente que a los 5 años puedes volverte a enmascarar. ¿Sí? Entonces te digo, yo con todo el respeto a la gente, se los digo, yo voy a volverme a poner mi máscara. No la voy a volver a exponer. Jamás, porque jamás le vería la cara a la gente. Ni trataría de vérsela, porque te digo, de esa gente yo con. ¿Sí? Pero si la Comisión Lucha Libre, los estatutos marcan eso, yo lo voy a aprovechar, porque es como te digo, sentí que se me fue algo de mi vida al haber perdido la máscara, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya van a cumplirse mis 5 años, pues yo voy a aprovechar, no me voy a poner otro nombre ni nada, ¿sí? Me voy a poner mi máscara y voy a luchar con ella, y obviamente, también te los digo honestamente, si el día de mañana alguien me dice, quítatela, me la quito, no tengo ningún problema porque yo ya la perdí. Lo que quiero que entienda la gente es que no le estoy faltando al respeto para nada. Porque los estatutos de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal marcan que a los 5 años te puedes volver a enmascarar. Si quieres con otro personaje, pero yo no lo voy a hacer. Porque nada me cuesta ponerme Morfosis, nada. Porque el personaje es mío, ¿sí? Y ahí yo pienso que sí sería más faltarle al respeto a la gente. Sí, porque ya tienes otro personaje y bien fácilmente te puedes jugar la máscara contra el que sea, como le hicieron varios, ¿sí? Y no te voy a decir nombres porque tampoco es manera de excusarte o de salirte por la tangente, ¿sí? Muchos lo hicieron, ¿sí? Pero yo no, yo como te digo, honestamente me voy a poner la máscara. Y cuando alguien me dijo, oye, sí, ya la perdí, ya cumplí mis 5 años y ya tengo derecho a volverme a poner. Y no la voy a volver a jugar nunca, ¿sí? Porque esa sí sería una falta de respeto. No me pongo otro personaje, porque sí me lo podría poner, pero no les quiero faltar al respeto volviendo a hacer otra rivalidad con alguien y volver a perder la máscara, siendo que soy yo mismo. O sea, no, la verdad no. Entonces te digo, sí fue un capítulo muy, muy triste, pero te digo, gracias a Dios, lo que hice fue darle vuelta a la página para no quedarme sumergido ahí en ese abismo. Entonces te digo, sí fue muy fuerte, pero aquí andamos, gracias a Dios, te digo, y no me duele tanto, te digo, porque pues la realidad es que nunca te debes de arrepentir de lo que haces, ya lo hiciste, ya, si fue malo, sácale lo mejor, como te dije hace rato, y si fue bueno, perdón, síguete con eso mismo.
Comentarios finales, un mensaje para nuestros amigos de Gladiadores del Ring, lo que nos quieras decir para finalizar esta entrevista.
Sí, te decía que agradecer más que nada su apoyo, porque digo, aquí el éxito que tienen luchadores, todo el apoyo que ustedes les dan en programas de tele, de radio. Sí, te digo, pues agradecer a todos los medios de comunicación que son los primeros que nos apoyan y luego al público, que pues a muchos se nos olvida, pero a mí no. El público es el que nos pone donde estamos y pues la realidad es que hay que tratarlos bien porque ellos nos tratan bien. Muy agradecido con doña Pita Lucha Libre de seguir aquí todavía.
Pues agradecemos muchísimo también esta pequeña entrevista que nos has dado, bastante información muy buena que yo pienso que los aficionados es lo que quieren escuchar, las historias de sus gladiadores favoritos y que ojalá los éxitos sigan para tu carrera.
No, pues les agradezco mucho y pues Dios quiera que así sea. Dios me dio otro, hay que sacarlo provecho.
Nada más por último, antes de que se me pase, redes sociales donde te pueden contactar, si quieren a lo mejor algún producto tuyo, donde te pueden contactar.
Histeria Original, Facebook, nada más.
Histeria Original en Facebook, ok.
Histeria Original, con Y, todas las I son Y.
Ok, pues bueno, eso sería todo para el programa. Muchísimas gracias otra vez, Histeria, y vamos a estar publicando tus redes sociales y todo para que la gente también pueda tener contacto contigo.
Ok, les agradezco mucho.
Muchas gracias, Histeria.
Que tengan buena noche. Hasta luego.
Hasta luego.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.